Sí, buenos días. Empezamos de nuevo otro curso, la singladura de nuestro programa Revista de Filosofía. Seguimos en estas horas absolutamente inhumanas, pero gracias a las tecnologías, pues ya saben que se pueden bajar esto de Internet. Entonces empezamos el curso, pues claro, desgraciadamente con una necrológica, pues claro, un momento en que ya estamos continuamente rodeados de muertes, y uno de los, desde el punto de vista filosófico, uno de los últimos personas que murió fue el profesor Cencillo, que murió este verano. Y bueno, los participantes en este programa y en esta misión en concreto, que es el profesor Carlos Gómez, el profesor Antonio García Sánchez Mases, yo mismo, pues tuvimos una cierta relación, bueno, el que más tuvo fue Carlos Gómez, con el profesor Cencillo, y queríamos aprovechar, pues, digamos, este programa para hacer un pequeño homenaje a su recuerdo, ¿no? Porque, claro, hay que tener en cuenta que en aquellos años de la Complutense, de los años 70, finales de los 70, en los cuales los tres, nosotros tres trabajamos, pues hombre, Cencillo, con todas sus dificultades y todos sus problemas, pues era un poco de aire fresco en aquella vetusta institución, ¿no? Entonces, bueno, cada uno de nosotros tuvo una cierta relación con Cencillo, y especialmente Carlos Gómez, pues bueno, él estuvo trabajando en cierto sentido con él, y queríamos empezar con él preguntándole qué recuerda a él, o qué le influyó más Cencillo, qué visión tiene de él con esta ya lejanía de casi más de 30 años, ¿no?
Bueno, yo estuve a punto de trabajar con él más que trabajar, porque sí es verdad que al acabar la licenciatura en filosofía tuve una beca de ayuda a la investigación, la tuve precisamente con él. No era fácil, o a mí no me apetecía acercarme a otros profesores de esa vetusta, como tú decías, universidad, en la que la filosofía del nacionalcatolicismo que imperaba era la misma que había a comienzos del franquismo, y en el franquismo tardío se seguía adoctrinando con los mismos planteamientos, porque en la Facultad de Filosofía seguía impasible el ademán, para recordar la letra del Cara al Sol, que yo creo que le iba efectivamente mucho. Y yo estuve a punto de trabajar con él, pero luego me referiré, si acaso eso, luego no pudo ser porque él se trasladó a Salamanca. Yo creo que lo primero que habría que recordar es esa primera impresión que todos los estudiantes de los primeros cursos que allí nos acercamos, pues tuvimos de Luis Cencillo, ¿no? La primera noticia que yo tuve de él fue a través de una hermana que ya cursaba en la facultad, yo estaba en el preuniversitario, y me dijo, bueno, hay un profesor que se diferencia de todos los demás, está teniendo mucha repercusión, mucha audiencia, y efectivamente, pues como tú has dicho, pues efectivamente suponía mucho de aire fresco, porque esa filosofía del nacionalcatolicismo, en la que José Luis Aranguren, por cierto, cuando fue reincorporado a su cátedra, decía, hombre, me alegro mucho, porque cuando abandoné la facultad, el profesor Rábade estaba en Guillermo de Ockham, acaba de publicar un libro sobre David Hume, ya hemos llegado al siglo XVIII, algo es algo. Pues en esa facultad, Cencillo nos introdujo en una inmensa cantidad de perspectivas nuevas. Yo recordaría especialmente dos, pero había muchas otras, que era la fenomenología. La primera introducción que yo tuve a la fenomenología, y supongo que muchos de los que cursábamos aquel año de filosofía, fue a través de las explicaciones de Luis Cencillo, y también al psicoanálisis. Pero Luis Cencillo hablaba, por ejemplo, de filosofía del lenguaje, de Wittgenstein, de Tarski, hablaba también de ontología, por supuesto de Hartmann, que ya estaba introducido, pero también de muchos otros autores, y realmente de teología protestante, cosa que en la España nacional católica no se sabía, pero realmente era podernos poner en contacto con la modernidad filosófica. Y yo creo que eso es algo que tenemos que recordar, y que es un mérito que Luis Cencillo, con todas las diferencias y matices, que aquí saldrán algunos, tenemos que introducir, pues todos nosotros le debemos. Pero supongo que vuestro recuerdo, también está Antonio Sánchez Mases, será similar, ¿no? Cada uno pasa por su peculiaridad, pero en líneas generales supongo que podrás coincidir con lo de...
Sí, yo no le tuve de profesor a Cencillo hasta el doctorado. Yo le tuve en los cursos de doctorado a Cencillo. Entonces, claro, efectivamente la diferencia estriba en que al tenerle en comunes, como le tuviste tú, claro, eso era un impacto mayor, y realmente los que tuve, los profesores que yo tuve en comunes, pues tenían mucho menos atractivo los, en fin, los grupos que me tocaron a mí, los libros que se daban, ¿no? Recordemos más o menos que aquello lo dividían entre una cantidad de profesores que seguían el manual de Millán Puelles de Fundamentos de Filosofía, otros que empezaron a seguir el de Cencillo y Rodríguez Navarro, y un tercer grupo que era el que me tocó a mí, que estaba de profesor Pedro Ridruejo, que también ha fallecido, y estaba Juan Ignacio Morera, Javier Martínez del Portal de Ayudantes. Pues allí se daba uno de Johannes Hessen, que era un libro que había de filosofía, pero claro, que no tenía el interés que tenía lo de Cencillo. Yo después lo pude comprobar viendo los libros de Cencillo, contrastando. Una hermana mía que vino después le tocó Cencillo, o sea, claro, era otro modelo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que Cencillo creo que tuvo un enorme impacto aquellos libros de fundamentos, de historia de los sistemas, porque todavía era época de comunes, y él entonces ya no entra nunca en lo que nosotros íbamos a hacer, que era la sección de filosofía. Él intentó, que es una de las cosas que aparece en un libro del que hablaremos ahora, su último libro, El viso republicano, singular destino de un modesto barrio surgido en 1931, se llama, y que se presentó un mes antes de fallecer Cencillo. Él intenta sobre todo influir en la creación, porque en aquel momento era creación, de la Facultad de Psicología. O sea que él en la sección de filosofía no entraba, pero él intentó que en la Facultad de Psicología, vosotros que habéis seguido después en la Complutense con los másteres de psicoanálisis, no estuviera tan orientada por una línea conductista, neoconductista, sino que le diera pues un cierto lugar a la antropología filosófica, vinculada a la antropología cultural. Pero yo creo que los libros de él que tuvieron un gran influjo fueron estos, ¿no? Antropología cultural, antropología filosófica, el debate de él en aquella época con el estructuralismo, con el neopositivismo, con el marxismo. Él intentaba ahí buscar un lugar a la antropología filosófica y que eso estuviera dentro de los alumnos que hacían filosofía. Eso conectado con el tema del psicoanálisis, pero claro, esa línea es la que parece que no imperó realmente en las facultades de psicología, sino que más bien fue, o sea, que el hombre encontró, vamos a decir, una cierta oposición a vincularse a las facultades, a la sección de filosofía, quizás si se hubiera quedado, como al final desaparecieron los cursos de comunes y los profesores de comunes se tuvieron que reciclar en la sección de filosofía, pues a lo mejor hubiera podido ser, digamos, el catedrático de antropología filosófica de la sección de filosofía. Pero él, yo creo que volcó mucho el interés en la Facultad de Psicología, que tenía muchos más alumnos, y ahí es donde probablemente hubo un choque. Él había tenido, digamos, un choque del que habla en el libro con el opus en relación a la Facultad de Filosofía, pero después parece que tiene un choque, digamos, con los conductistas, los neoconductistas en la Facultad de Psicología. No sé si sí, tú
yo
conoces...
Yo creo que además de, o antes de hablar, que supongo le dedicaremos algo al tema del psicoanálisis, que en él ha cobrado tanta importancia, polémicamente, diría yo, ¿no? Porque, bueno, pues su relación con los ámbitos psicoanalíticos fue muy polémica. E incluso antes de la influencia que sobre una generación de estudiantes, como la que nosotros representamos, ejerciera, yo creo que a Cencillo habría que recordarle por algunas excelentes, me parece, obras que él ha publicado y que no deben quedar en el olvido. Por ejemplo, su obra sobre la materia en Aristóteles, si lee, pues es una obra francamente bien hecha y que ya no depende de la influencia que sobre determinados alumnos ejerciera. O su estudio sobre el mito, que efectivamente era muy polémico, pero era polémico porque estábamos en la cresta de la ola de la influencia estructuralista. Pero que más allá de reconocer las aportaciones del estructuralismo, pues la interpretación del mito puede seguir otros paradigmas. Y obviamente yo creo que son obras bien documentadas. Él era un hombre de una cultura realmente excepcional, y bueno, yo creo que eso hay que recordarlo. En el otro aspecto, en el de la influencia, y antes incluso de lo del psicoanálisis, a mí me gustaría insistir un poco en la fascinación que sobre nosotros ejerció el capítulo sexto del primero de sus libros, del libro de Fundamentos, que era, aunque no se titulaba así, en realidad era una introducción a la fenomenología, es decir, como sujeto y objeto en el proceso de conocimiento no son entes aislados, independientes de su contexto, sino que los objetos tienen modos de darse, lo que él llamaba los modos de dación del objeto, y realmente el análisis que ahí hacía era precioso, ¿no? Cómo era distinto conocer un bolígrafo que una ciudad, O, por ejemplo, conocimientos envolventes. Yo recuerdo que citaba siempre él el ejemplo de la mezquita de Córdoba. Cómo conocer no es simplemente recibir impresiones sensoriales, sino articular en una red conceptual. Porque una red de carreteras podemos pasar viendo todo el asfalto y, sin embargo, no tener idea de ella. Y en cuanto conseguimos articularla, esa red de carreteras, aunque no hayamos conocido sensorialmente todo el asfalto, pues la conocemos mejor que la ha visto, pero no la ha podido articular. Bueno, yo creo que aquello nos resultó a muchos de nosotros pues realmente fascinante, y con Francisco José Martínez lo he comentado en alguna ocasión. Me gustaría que él recordara algunos de estos aspectos, porque creo que también le pareció...
Sí, porque yo caí en los que tuvimos que leer el libro de Millán, ¿no? Entonces, y tampoco conocí directamente a Cencillo, nada más que de nombre, pero sí leí el libro, y especialmente esa parte, ¿no? Hay que tener en cuenta que en aquella época, pues la fenomenología no estaba muy introducida en España, ¿no? Al menos directamente, a través de Ortega. Yo me inicié en filosofía con las Meditaciones del Quijote, entonces había leído fenomenología, pero sin saberlo, ¿no? Como el burgués gentilhombre de Molière. Pero sí, ahí fue la primera vez, digamos, que en la cuestión esta de las formas de dación del objeto, tuve una, digamos, una especie de revelación de cómo esa relación entre sujeto y objeto se matizaba, ¿no? Según los diferentes objetos y la, digamos, el papel distinto de sujeto en cada conocimiento, en cada tipo de conocimiento, los diferentes niveles de actividad y de pasividad. Es decir, que unas páginas realmente, además realmente bien escritas y muy poéticas, sobre todo, ya digo, la visión de la mezquita de Córdoba como objeto de conocimiento, pues es verdad que estaba realmente conseguido, ¿no? Entonces, esa especie de fascinación, ¿no? De ligada al conocimiento, pues yo creo que eso se desprendía, ¿no? Y ese fue el impacto fundamental que tuvo sobre mí Cencillo, ¿no? Más que otro tipo de cosas. Luego ya, claro, y al final, pues vas cambiando de autores y ya no me volví a ocupar de Cencillo nunca, ¿no? Pero ese primer impacto inicial de las formas de dación de objeto me pareció además escrito en una prosa muy muy bien estructurada, muy incluso poética y al mismo tiempo que precisa, ¿no? Entonces a mí me dejó un impacto que bueno, siempre lo he comentado, ¿no? La importancia que tuvo para mí esas páginas, que ya digo, fueron pocas, pero muy intensas, ¿no? Y dejaron ahí un impacto duradero en mi recuerdo, ¿no?
La pena quizá de Luis Cencillo es que él era, pues indudablemente, una personalidad muy polémica. Antonio aludía hace un momento a los conflictos con el Opus, después con los conductistas en la Facultad de Psicología. Bueno, respecto a los conflictos con el Opus, yo ya he dicho que me iba a haber quedado a trabajar con él porque tuve la beca de ayuda a la investigación. Lo que sucede es que él se fue a Salamanca y, bueno, yo tenía mi familia y mis intereses aquí en Madrid, y la verdad es que ahí pues preferí hacer oposiciones a instituto, porque lo que no estaba dispuesto era a intentar trabajar con la escolástica imperante en la facultad de aquel momento. Conflictos sí los hubo, ¿no? Antonio se acordará muy bien de cuando yo leí mi tesina sobre Pascal. Había un profesor que había pertenecido al Opus Dei, que me tenía estima, pero vamos, yo no iba, desde luego, por su línea. No estaba en el tribunal, y cuando iba a ser el acto de lectura, Cencillo le insistió mucho que asistiera, sabía que me tenía cariño, y el pobre hombre, pues en fin, asintió. Lo que no podía esperar es que Cencillo aprovechó la ocasión para poner de vuelta y media al Opus Dei, ¿no? Entonces realmente aquello fue una encerrona tremenda, ¿no? Bueno, era un hombre que no eludía, digamos, los conflictos, ¿no? Y con el tema del psicoanálisis, pues realmente era enormemente novedoso, pero yo creo que Luis Cencillo trató de alguna manera de hacer una interpretación tan personal de Freud, sin orientarse a escuelas ni a corrientes psicoanalíticas, y aunque tenía una gran erudición y un buen conocimiento de Freud, leído además de en español y en las traducciones en alemán, que él conocía bien, pues claro, yo creo que intentó darle un sesgo muy peculiar, Y sobre todo en los últimos años, obviamente ahí introdujo derivas un tanto extrañas, ¿no? Cencillo participó en muchos programas de radio, interpretaba incluso sueños a distancia de camioneros que le llamaban de madrugada. Bueno, eso para no ya la ortodoxia, sino un mínimo rigor psicoanalítico es completamente escandaloso, ¿no? Un sueño no tiene una clave de los sueños. Si hay un punto en el que Freud insiste es en ese, ¿no? Que hacen falta las asociaciones del paciente. Obviamente esto no se debía a falta de erudición de Luis Cencillo, ¿no? Que eso lo conocía. Pero en fin, claro, esas derivas le hicieron chocar con las corrientes psicoanalíticas, a la vez que, como Antonio decía, chocó con todo el conductismo de la Facultad de Psicología. Pero claro, es que el conductismo ha sido un conductismo tan ramplón. Bueno, hoy día dicen que ya no explican conductismo, que es cognitivismo, pero el cognitivismo es como el conductismo vestido de la lagarterana. Quiero decir que estamos más o menos en la misma, ¿no?
El cognitivismo, que diga un conductismo mentalista, con lo cual han metido el alma también.
Y entonces, bueno, pues la pena fue que efectivamente ese broche...
Me chocó también ahí, que por eso a mí me ha interesado este libro del viso republicano, porque claro, eso refleja que nosotros los años que le estuvimos con él o tuvo impacto, dentro de su vida son muy pocos años. Porque claro, él llega a la Complutense. ¿Tú cuándo empezaste a estudiar? En el 68. Uh-huh. Claro, él en el 67-68 y en el 77 él se va a Salamanca. Pero claro, el libro está escrito casi 30 años después. O sea, ya es lo último que escribe. Y ahí hace toda una reconstrucción de su vida, que ya había hecho un poco en otro libro que se llamaba Última Pregunta, que era donde él conté ya el año 80, 82 y tal. Pero pasa que este es curioso, porque aprovecha, es un libro, por eso con lo que decía antes, Curro, del tema de la fenomenología, claro, quizá hay algo de eso. Coge la casa de lo que ha significado su casa, en chalet, que llamaban entonces, del Viso, cuando su padre lo compró, como en aquella época pues se tenía más bien que era una cosa que estaba como al final de Madrid. Entonces ahí cuenta anécdotas así divertidas de cómo, por ejemplo, no llegaba el tranvía. Entonces cuenta que uno de los motivos por los que no llegaba el tranvía, según los chicos del barrio, la gente del barrio, era porque un filósofo liberal muy conocido que vivía por allí, que se llamaba Ortega, no quería porque quería tener el campo alrededor y que no llegara y no hubiera ruido de la ciudad. Y entonces los comentarios que hacía la gente, claro, como él tiene chofer, pues no le interesa. Entonces va contando la gente que iba viviendo allí. Y entonces es interesante, porque es verdad que el Cencillo que nosotros conocimos entró en una confrontación muy fuerte con la izquierda, digamos, que se movía en la facultad, los estudiantes y tal, vinculada más o menos a distintas organizaciones, pero sobre todo al PC, que era el que tenía más presencia, más papel. Entonces es curioso aquí, porque aquí no aparece, aquí aparecen los recuerdos de un hombre, claro, del año 23, me parece que él había nacido. Entonces los recuerdos, sí, del año 23, que con 13 años empieza la Guerra Civil. Entonces todos los recuerdos que él tiene, entonces tiene mucho interés de cómo vive la Guerra Civil, de cómo interpretaban ellos la República, de cómo fue toda la vivencia que él tiene de las dos Españas, de cómo se iba construyendo aquello, y de cómo al terminar la guerra, pues él empieza a estudiar Derecho. Entonces ahí cuenta, por ejemplo, la relación que tiene con los profesores de entonces, con Ruy Jiménez y con otros. Y entonces, bueno, pues los colegios a los que él había estudiado, Areneros, el Liceo Francés, Colegio del Pilar, lo que eres entonces en ese mundo de los años 40, aquella facultad cuando se vuelve a trasladar al edificio A, lo que nosotros estudiamos ya en el año 42, y cómo efectivamente en un momento determinado, aunque no le da mucha especificidad a eso, el momento que se produce, bueno, digamos, su vinculación a los jesuitas, que curiosamente el que no sepa que Cendillo fue jesuita no acaba de ver claramente que lo explique. Él lo cuenta como si ya uno lo supiera. Entonces él explica, por ejemplo, por la pelea que tiene con la orden, como alguien de la orden, el provincial, insiste en que usted podrá ser todo menos filósofo, y es una de las cosas que le ocasiona a él el choque con su padre. Uno cuenta todo, ¿eh? Es decir, como con el padre, pues realmente hasta el final de su vida. Y entonces toda la cosa de él, lo que sí se nota que tiene mucho interés es la búsqueda apasionada que él tiene de buscar lo que él viene a llamar la filosofía. Entonces, como va rompiendo con una, como el derecho no le satisface, como no le satisface la filología clásica, como no le satisface el lugar que le quiere poner la orden, como de pronto pues él ya llega profesor, como él quería que en Valladolid hicieran una especialidad de filosofía, que después se hizo, pero en aquel momento no. Y después ya, bueno, por la pasión cuando llega a la Complutense y tal.
Realmente, ¿no? Él tuvo un destino peculiar, ¿no? Tú me lo comentábamos hace un momento, porque claro, él entró en la Orden de los Jesuitas, pero luego fue expulsado de la Orden de los Jesuitas, ¿no?
Ahí la palabra expulsado no dice, pero bueno, que entró en choque, efectivamente, que ahí hay un choque que él cuenta ahí de que él no estaba dispuesto a soportar que le dijeran que él no podía ser filósofo. No sé, es lo que él ahí explica.
Pero no comenta nada más de eso.
Muy poco, no es uno de los puntos. No. Habla muy bien de algunos de aquellos profesores, de Diez Alegría sobre todo. Habla muy bien de la diferencia que había entre aquellos profesores de la Universidad Central y aquellos profesores que estaban en la facultad de Chamartín, como Diez Alegría, como Higín, como Martínez Gómez. No, ellos hablan muy bien y tal. Pero después, bueno, que él no soportaba. Bueno, él ya lo reinterpreta todo como el que habla con más de 80 años, casi con 85 años, desde la otra parte, desde la otra orilla. O sea, que él ya casi llega a interpretar su inserción en la Orden como un elemento más de una terapia que él se tuvo que hacer, por lo cual llegó a esa idea de que ese podía ser un buen camino para él, para salir de la situación de indeterminación en la que él estaba, de desazón, de certidumbre y tal.
Y sin embargo, en los diarios nacionales se ha recogido muy poco, ¿no? A mí me parece eso injusto, porque
muy duro, sí.
Con todos sus conflictos con el PC, con la Orden, con los psicoanalistas, fue un hombre conflictivo, pero realmente yo creo, y ese es el sentido, me parece, de este programa, y además aquí pues pensamos cada uno diferente, aunque tengamos afinidades, pues yo creo que eso habría que reconocerlo, ¿no? Por mucho más en el panorama en el que nos movíamos, que era de una pobreza filosófica inmensa. Y entonces, pues, me extraña la poca repercusión que en los medios una figura de este tipo ha tenido, porque hubo muy pocas noticias, ¿no, Antonio?
Salió un poco en el diario El Mundo, me parece que fue el que sacó, algunos en privado sacaron, pero muy poco, ¿eh? No salió. Estaba buscando que hay un momento de la mal, como todos tenemos cuando escribimos siempre, alguien que nos obsesiona, y que ha sido decisivo en nuestra vida, positiva o negativamente. Él aquí cuenta, pues por ejemplo, la inserción en la Facultad de Filosofía, lo de la Facultad de Psicología, la relación que había, y te dice, y a los jóvenes psicólogos ya no se acuerdan ahora del doctor Germain y fríamente de Mariano Yela, y proclaman padre de la psicología en España, entre comillas padre, ¿no?, al doctor Pinillos, con mucha más habilidad y mundo, de nuevo comillas, que Germain y Yela, juntos, mucha más habilidad que los otros dos juntos, consiguió con una destreza inigualable que todos vieran en él al humanista comedido y al día, de nuevo comillas, elegante y progresista, de izquierdas, de nuevo comillas, o de derecha moderada, de nuevo comillas, según las preferencias de cada cual, siempre correcto, punto y coma, como el maná que cada uno se encontraba del sabor que quería. Y después de haber dicho que extirparía la hidra del psicoanálisis de la facultad en los años 80, porque no era científico, actualmente prologra libros de jóvenes partidarios del análisis transpersonal. O sea que hoy se pasa de tolerante con esas terapias alternativas. De sabios es cambiar de opinión. Entonces se ve que claro, aquí cada uno tiene la obsesión con alguien. Y sencillo, la tuvo con Pinillos. Es el que aparece como el que le cierra a él el camino. Por eso voy a quitar la hidra del psicoanálisis. Porque realmente el que era de la sección de filosofía, pero el que realmente construyó, cuando ya no era escuela de psicología, sino facultad de psicología, pues fue Pinillos, no cabe duda, y muchos de sus discípulos, y debe ser que fue el que se opuso más a eso. Entonces ahí por eso digo que él ahí, porque yo siempre había pensado que él tenía una herida más grande con la facultad de filosofía que él hubiera querido ser, pero no, por lo que parece ahí, a él le hubiera gustado poder impactar en el campo de la psicología, en esta idea que él tenía más de la antropología y tal, ¿no? Y si es el choque, claro, ahí aparece. No, hay pocas referencias tan concretas como esta de Pinillos tan...
¿El libro dónde está publicado, por si los...?
Nostrum, y es muy interesante, ¿eh? Por lo que cuenta el libro, está muy... Por ejemplo, sobre todo, cómo recuerda él toda la imagen de las dos Españas, de la guerra civil, de cómo vive él. Pero claro, este, un señor que claro no es historiador y no es político, no se ha dedicado, por ejemplo, pues cómo vive él todo el problema de los anarquistas, todo el problema de la cultura de resentimiento y de odio, de caínismo que se produce en la guerra civil, todo lo que para él era el tipo de derecha dura, intolerante, que no era capaz de hacer nada, las diferencias sociales económicas tan grandes que él veía en la España entonces, porque es curioso y sencillo, tiene no podemos olvidar que Cencillo, claro, tenía relación con los March. Era March Cencillo, entonces era un hombre de familia, de dinero. Entonces él hay una especie de odio de clase a su propia clase continua. O sea, esta cosa de que él prefería hablar
con los obreros alemanes,
con los obreros y hablar con los camioneros, y que de pronto su sorpresa fue cuando en el año 67 tenía una cena y le dijeron, bueno, pues no, que yo me tengo que ir ya porque yo vivo en el Viso. Y dije, uy, pues vaya barrio que vive usted. Y entonces quedó sorprendido porque al principio era un barrio que era humilde dentro de todo, dentro de los años 20 y 30, popular. Un barrio popular, periférico, periférico. Su madre siempre le decía, aquí no viven más que pobretones y todas estas cosas. Entonces él siempre vive esa vivencia, ¿no?, de choque con su clase, de choque con tal. O sea, es interesante para ver cómo está encarnado en
eso,
él, ¿no?
Eso lo llevó efectivamente mucho, ¿no? Y yo creo que es uno de los aspectos atractivos, que siendo una familia claramente acaudalada, porque no solo era con los Marx, me parece que también con los Fierro. Es decir, que él, que él tenía, bueno, pues una posición de clase muy holgada. Y sin embargo, bueno, pues es verdad que él en su vida práctica, además, siempre estaba pues con los obreros en Alemania, con los estudiantes aquí, y luego con clases muy populares, ¿no? Con los, esto que yo decía, que le analizaba los sueños a los camioneros en la radio al final, que a mí es de lo que menos me gusta, pero es verdad que tenía una simpatía personal que iba contra sus intereses de clase. Y bueno, yo creo que eso es una grandeza que hay que reconocerle, y desde luego un punto de originalidad indiscutible entre los muchos que yo creo que efectivamente, con las diferencias que podamos tener, que aportó, ¿no?
Sí, ese yo creo que es el punto por el cual, digamos, nos hemos acordado de él, ¿no? Y que no se le recuerde, el lógico, porque en la situación de la filosofía española dividida en grupos, quien no forma parte de un grupo no existe, lo cual, el pobre Cencillo, pues era lógico que nadie se acordara de él.
Eso dice mucho, él, que el que no formaba grupo no existe.
Muchas gracias y buenos días.